Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Josefa Ross, autora de El pack de la filosofía del cuidado para un futuro con sentido. Entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenos días a todos, ¿cómo estáis? Seguimos desgranando estas 12 filosofías para el nuevo mundo de nuestra trilogía con Hacia dónde camina el ser humano. Y tenemos con nosotros a Josefa Ross, doctora en filosofía, especializada en estudios de aburrimiento. Has investigado en Harvard. También eres fundadora de la International Society of Boredom Studies, además de autora, que has publicado también un libro sobre el aburrimiento. Y luego estás con un proyecto, con una beca Marie Curie, que es una de las más prestigiosas que hay ahora mismo, un proyecto que es Pre-Bored Well-Being and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, si no lo he dicho mal.
Estupendamente. Un placer estar participando en esta serie.
Que estés con nosotros. Nos has entregado un ensayo muy personal, diría yo, muy personal.
Os he entregado una parte de mi alma.
Una parte de tu alma, así es. Que es el pack de la filosofía del cuidado para un futuro con sentido. Uh-huh. Ya este título, o sea, propone un montón de cosas, pero empecemos así un poco a bucear en lo que nos has propuesto, ¿no?
Vamos a
hablar. Yo he visto un poco como al principio es la sensación de dolor en tu propia existencia, ¿no? Uh-huh. Esa sensación de dolor, de repente uno constata que no es más que la generalización del ser humano, en realidad. Tu dolor es el dolor de los seres humanos, de todos nosotros. Y sobre todo que en estos últimos años, ya no vamos a decir de las circunstancias actuales que estamos viviendo de incertidumbre, Oriente Próximo, Palestina, tiene mucho que ver con esa incertidumbre y ese sinsentido son como los banderines de enganche de ese dolor, ¿no?
Completamente. Yo lo traduzco en la batería de preguntas con la que abro el ensayo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Son preguntas que a mí, desde luego, me torturan. Y apelabas a que este dolor es compartido por toda la humanidad y quizá nos encontramos en un momento en el que, además, está muy extendido, ¿no? Yo no siempre he tenido tan claro que esto sea algo que compartimos todos, o al menos no estoy segura de si ese dolor pues nos toca a todos con la misma intensidad. Creo que algunas personas, en mi caso, somos muy conscientes de esas preguntas, de ese sinsentido, de esa incertidumbre a la que tú hacías referencia, y otras no lo son tanto. Y yo las envidio, en ocasiones las envidio, porque creo que son más felices.
Puede ser. Pero claro, tú te haces muchas preguntas ya de inicio en el ensayo, y sobre todo hay algo de lo que hablas que me interesa mucho, que es el miedo a la pérdida. Uh-huh. El miedo a la pérdida como que está muy incrustado en nuestra sociedad, de hecho, ¿no? Y cuya apoteosis, de hecho, es la muerte. Uh-huh. El miedo a la pérdida es ¿no? Incluso tú misma hablas de que has tenido tanatofobia. Y bueno, te digo, el perder la materia es una de las peores lacras ahora mismo en la humanidad.
A mí me parece que sí. Si tengo que pensar en cómo me siento yo cuando reflexiono sobre esta cuestión, sin duda. ¿Por qué? Porque me cuesta mucho proyectar la idea de que esa pérdida de materialidad vaya a ir acompañada de una elevación espiritual. No es que me cueste, es que soy incapaz directamente de proyectar esto en el horizonte. Entonces, claro, para mí, La pérdida de seres queridos, la pérdida no solamente de seres queridos, sino de a cualquier cosa que represente, que traiga o arroje un poco de significado a tu día a día, la llevo muy mal. Me cuesta muchísimo, me cuesta mucho gestionarla. Le temo de una forma pavorosa a perder cosas que para mí tienen importancia o que dan un poco, ¿no?, de continuidad a lo que es mi biografía. Por supuesto, perder a seres queridos pues es ya el cénit, ¿no?, de la representación de ese dolor. Y creo que al final todo está enfocado al hecho de que esas pérdidas me recuerdan una y otra vez, de manera constante, lo que va a suponer mi propia pérdida. Me hacen pensar en el momento en el que yo voy a desaparecer, yo voy a dejar de estar aquí. Y no puedo con esa idea, me atormenta esa idea, me quita el sueño pensar en algo así. Para muchas personas esto es un pensamiento muy egoísta, o quizá podríamos decir un poco narcisista.
Sí, porque es un pensamiento natural, en el fondo vamos a morir.
creo
queramos
que
o no queramos,
todos tenemos un poquito de miedo a la muerte y hay quien se encuentra pues, con un bote salvavidas en ese océano de incertidumbre con el cual pues, trata ¿no? de subsistir a ese naufragio en el que se encuentra inmerso.
¿Y por qué no queremos profundizar en eso, en la pérdida?
Porque es muy doloroso. Es normal que el ser humano trate de huir de todo aquello que le causa dolor, esto lo decía Kant, y que tratemos, por contrapartida, pues de enfocarnos, de perseguir, de permanecer en lo que nos produce placer. Esto es natural, ¿no? Cualquier persona, a menos que estemos representando el perfil del sadomasoquista, cualquier persona trataría siempre de huir del dolor y permanecer en el placer. Entonces, a mí me parece que es lógico que tratemos de evitar pensar, reflexionar, ahondar en este tipo de cuestiones, porque nos reproducen pues, una sensación de vacío que al final te ahoga. En mi caso, por ejemplo, me ahoga. Si algunas personas quizá no llegan al punto de dedicar tanto tiempo a este tipo de cuestiones, no creo que sea por falta de capacidad. Creo que es porque lo evitan. Creo que es porque de alguna forma desarrollan un mecanismo de defensa frente a este tipo de reflexión en la que los filósofos, si me puedo incluir dentro de esta nomenclatura, buceamos con más facilidad. No porque queramos hacerlo, porque en mi caso preferiría no hacerlo, pero no puedo dejar de hacerlo, estoy abocada a ello. Creo que muchas otras personas pues directamente son más capaces que yo de evitar caer en la profundidad de ese tipo de pensamiento.
Pero en el fondo yo creo que a todos lo que es seguro, además yo creo que lo dice tu filósofo de cabecera, como dices,
Blumenberg.
Que es Blumenberg, ¿no? Uh-huh. Lo llama el absolutismo de la realidad. Uh-huh. El absolutismo de la realidad, ¿tú crees que nos oprime más que nunca o somos unos más de los tantos que estuvieron en la balsa de la Medusa?
Yo diría que actualmente nos está tocando un poquito más. Nos toca más por lo que yo suelo siempre traer a colación, por esa muerte de Dios que venimos arrastrando desde hace un par de siglos. Claro, hay épocas en las que contábamos con un pack de respuesta, yo lo llamo así, me gusta llamarlo así, un pack de respuesta más estructurado para enfrentarnos a ese absolutismo de la realidad. Ese absolutismo de la realidad no es otra cosa que esas mismas preguntas a las que yo hacía referencia al inicio de esta conversación, esas preguntas que te atormentan, ese hecho de saber que estás aquí como podrías no estarlo, que eres completamente casual, fortuito, que no hay un sentido realmente. Pero hay momentos en la historia en los que conseguimos camuflar esa zozobra. Conseguimos encontrar ese barco, ¿no?
Pero no ahora.
Creo que ahora estamos en un momento en el que tratamos de aferrarnos, de agarrarnos a tablas que están flotando en el océano, pero lo conseguimos con dificultad. Lo conseguimos con muchísima dificultad. Hay periodos en los que, desde luego, pues esta función de los packs de respuesta nos ha salvado del naufragio. Ahora me cuesta más encontrar personas que realmente confíen, que puedan vivir con un pack de respuesta a través del cual doten de sentido su existir. Cada vez me resulta más complicado.
Porque, fíjate, si dentro de esa complicación tú hablas de una palabra que es el hastío. Uh-huh. El hastío, que tiene que ver también con el aburrimiento, que lo vamos ahora, pero el hastío, dices...
Ninguna entrevista sin su momento de aburrimiento.
Sí, claro, claro. Escapar del hastío es nuestra única meta universal, dices, ¿no? El consumo de entretenimiento es la deidad de la posmodernidad. Es una gran plaga, ¿no? El aburrimiento.
Bueno, es una forma de anestesiarnos. El consumo al final te mantiene entretenido. Te mantiene entretenido, te mantiene distraído, te aleja de tener que recaer en este tipo de pensamiento, te genera la expectativa de poder conseguir algo, de consumir algo, te genera una especie de deseo que te mantiene un poquito en vilo y te evita tener que volver sobre esas cuestiones de un calado mucho más profundo que te arrojan, ¿no?, al vacío y al dolor. Así que, desde luego, tratamos también, por supuesto, de consumir esa pequeña droga para mantenernos anestesiados. Es lógico que lo hagamos. Es lógico que lo hagamos. La industria del entretenimiento masivo no es un ente abstracto, demoníaco, que nace de la nada y que nos domina o que trata de imponernos uno un camino u otro. Es algo que hemos creado nosotros.
Sí, sí.
No me gusta nada cuando escucho decir cosas del tipo es que la sociedad nos impone, es que la sociedad nos conduce. La sociedad somos nosotros. Los productos de la sociedad los creamos nosotros y los creamos para responder a demandas. En este caso, a la demanda de la falta de sentido. A esa demanda, a ese hambre que tenemos, ¿no?, de completar, de llenar nuestra vida. Una vez que ya no podemos seguir haciéndolo con la espiritualidad como lo hayamos hecho hasta el siglo XVIII, siglo XIX. Esa industria del entretenimiento la hemos creado nosotros. Ahora bien, no todo lo que crea el ser humano, aunque en principio parezca que está enfocado a una mejora, a un progreso, va a dejar de tener su contrapartida. Tiene su contrapartida, por supuesto, que al final, si descuidamos estas cuestiones en demasía, nos convertimos todos en zombies. Cada uno pendiente de cómo saciar mi deseo a través de ese consumo y no hay más.
Absolutamente. Tú hablabas antes del egoísmo también, ¿no? Es la ausencia de un ideal compartido, por ejemplo, ¿no? Que revive una y otra vez las viejas ansiedades. Hablas de esto. Exactamente uh-huh. Lo dices así, ¿no? Y yo creo que hay una exacerbación del egoísmo, quizá, ¿no? Ahora mismo. Todo esto, esta exacerbación del egoísmo, es una máscara de solidaridad encubierta, porque, por ejemplo, en la sociedad hablamos mucho de solidaridad, se nos llena la boca de solidaridad, pero, sin embargo, no hay esos proyectos compartidos que tú dices.
Hay pequeños proyectos aislados, hay, bueno, pues cámaras de eco. Creo que realmente no es que de cara a la galería queramos dar la impresión de que realmente sí que somos solidarios, sí que somos generosos, sí que nos preocupa el futuro de la humanidad, de las especies, del planeta. En realidad me parece que no es una fachada, sino un grito de auxilio. Creo que ese intento por visibilizar una solidaridad que luego no se manifiesta en proyectos comunitarios, como bien apuntas, en realidad es un primer paso. Es un primer paso para poner de manifiesto qué es lo que no queremos, qué es lo que sí querríamos. Ahora nos falta descubrir cómo vamos a transitar desde aquello que queremos dejar atrás hacia lo que nos gustaría ser en el futuro, que es lo más complicado. En ese sentido, a mí me da la sensación de que estamos en un punto de inflexión completamente. Ya no solo porque nos apremien ciertas urgencias, como puede ser el cambio climático, las guerras que estamos, bueno, testimoniando a lo largo de 2022, 2023, no solamente este tipo de riesgos, la incertidumbre frente a la inteligencia artificial, sino porque realmente estamos en ese momento en el que ya no podemos seguir abrazando lo que habíamos abrazado hasta ahora, pero no tenemos muy claro
qué vamos a hacer,
qué queremos abrazar, lo tenemos bastante claro. Se manifiestan esos gritos de auxilio. Queremos una sociedad mucho más justa, más solidaria. Queremos tener un proyecto comunitario. Queremos eso, queremos sentirnos parte de algo. Hasta el más independiente, hasta el más egoísta, hasta esa persona que más está encerrada en sus propios proyectos y en sí mismo, siente ese hastío, siente esa llamada de tedio frente a la realidad. Pero ¿cómo vamos a conseguir desasirnos de esto? Esa es la pregunta frente a la que yo no tengo ninguna respuesta,
por
supuesto.
¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión ahí, Josefa, de la filosofía? ¿Cuál es la misión de los intelectuales? ¿Cuál crees que es en
estos tiempos? Nuestra misión, en primera instancia, es visibilizar esta realidad que está teniendo lugar, que está aconteciendo. Tenemos que darle visibilidad a esto, a ese problema, a ese hastío. Uh-huh. Y creo que lo estamos haciendo bastante bien, al menos en España, que es el contexto geográfico y cultural en el que yo me muevo a diario, me doy cuenta de que los intelectuales cada vez más están sacando a la palestra ese cansancio, ese desasosiego, ese tenemos que hacer algo. Aunque no tengamos muy claro qué, incluso si tenemos claro qué, no tengamos claro cómo, creo que estamos dando una buena batalla en este sentido. Yo intento hacerlo también, aunque tengo mis contradicciones, como bien sabes.
Como todos,
evidentemente. Pero intento hacerlo también, intento concienciar al resto de personas, sacarles, incluso a aquellos que tratan de enmascararse, que tratan de ocultar ese malestar y que te dicen, que comparten contigo, ¿no? Yo estoy estupendamente así, con, con mis cosas, no quiero saber nada más. A mí dejadme con lo mío, con mi forma de pensar, con mis proyectos y no me metáis en líos. Pues yo intento también pinchar un poquito y, oye, ¿y no crees que te falta algo más? ¿No te da miedo esto? ¿No tienes esa percepción de que en el futuro quizá las cosas van a ser muy distintas y no vamos a saber cómo enfrentarnos a ellas? Y al final, oye, o sea, va rascando.
O sea, claro, entonces la filosofía para ti ahora mismo, más que encontrar respuestas, te obliga a afrontar preguntas.
Eso es. Bueno, pero como siempre, la filosofía rara vez encuentra respuestas, y si las encuentra, nunca son respuestas definitivas, así que ya sabemos que tampoco podemos confiar de manera indefinida en un marco o en un paradigma de respuesta filosófico.
Bueno, tú nos has dado uno.
Os he dado uno.
Y claro, quiero que me expliques qué es esto del pack del cuidado, en pocas palabras.
La filosofía
pero
del
que, por
cuidado.
Ejemplo, hablas del ser, estar y hacer a uh-huh. la par, ¿no? Uh-huh. Y el, como es, dices, creo que es como, si no te salvo a ti, no me salvo a mí.
Eso es.
Dices, cuéntame, ¿qué es esto de la filosofía
es
del cuidado?
Justo, es un postulado justamente contrario al, si no bajas tú, no subo yo. Es decir, o triunfo yo, o triunfas tú, pero los dos al mismo tiempo no podemos hacerlo, y esto es todo lo contrario, vamos a tener que triunfar al mismo tiempo, quizá incluso reajustar un poco nuestras expectativas sobre lo que consideramos el triunfo en la actualidad de cara al futuro. Y básicamente esta filosofía del cuidado plantea que todos estamos conectados, y esto que no suene místico, ni tampoco
aunque lo fuere,
puede sonar un poquito místico, es algo bastante más pragmático. Es que nos necesitamos para poder sobrevivir. Existe una dependencia entre todos nosotros, incluso ahora se acuña un término que me gusta mucho, una ecodependencia, porque ya no se trata solamente de tenemos que ser buenos entre nosotros. Esto va más allá del mensaje de Cristo, ¿no? Del amaos.
Lo mencionas.
Lo menciono, por supuesto. Va más allá del amaos los unos a los otros. Ajá. Es que esto significa que ahora vamos a tener que fijarnos también en cuidar del planeta y de todas las especies que hay en él. Porque también dependemos de ellas. Nos hemos dado cuenta, ¿no? Estos riesgos de la extinción de la apicultura, por ejemplo. Pues en ese sentido, es una filosofía que trata de abogar porque nos cuidemos para poder sobrevivir. De eso se trata.
Una interconexión entre todos.
Ser más conscientes.
Una cadena que no podemos romper.
Ser más conscientes de esa interconexión,
o sea,
que yo creo que es justo.
Conciencia es una palabra fundamental, entonces.
Sí, totalmente. Creo que es justo hacia donde tenemos que apuntar y donde la filosofía actualmente puede jugar un papel muy importante en plantear las preguntas y generar esa conciencia de vuelve a darte cuenta de la interconexión que hay entre nosotros. Sal de tu casa, sal de tu trabajo, sal de tu matrimonio, sal de tu proyecto. En el texto lo digo también. Es esa ristra, ¿no? De mí, yo, me, mí, conmigo, que nos caracteriza. Mi cena, mi fiesta, mis vacaciones, mi hipoteca, y vamos avanzando en el tiempo, mi enfermedad, mi residencia, mi muerte. Y no hay más. Bueno, pues date cuenta de que todo eso se va a dar en una circunstancia mucho peor, si es que llega a darse, si no estás en una conexión con el resto, si no hay un proyecto compartido por todos. Básicamente porque llegarás al final de ese trayecto y te das cuenta de que tu vida no ha tenido sentido.
Fíjate, hablas de proyecto compartido, conciencia, conexión. Me pregunto, ahora que estamos en un momento cumbre de dar un paso tecnológico, con la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, pero sobre todo la inteligencia artificial, ¿cómo se imbrican en esta filosofía del cuidado tuya? ¿Tienen relevancia? ¿Estás a favor, en contra? ¿Ves mucha más sombra que luz?
Veo muchísima más luz que sombra. Desde luego, de nuevo, aquellos que demonizan la tecnología, esos haters. Bueno, la tecnología no es otro de esos entes abstractos que llegan de la nada. No es un ser extraterrestre, no es algo que hemos creado nosotros. Y por supuesto, pues claro, tiene su parte positiva, su parte negativa. Lo que nos cuesta un poquito, parece en ocasiones, es ponerla a trabajar en nuestro beneficio, que es para aquello para lo que la creamos, para lo que dimos paso al surgimiento, ¿no? De un mundo tecnologizado, digitalizado. A mí me parece que en este proyecto de la filosofía del cuidado, la tecnología va a jugar un papel esencial, porque una de las partes que enseguida nos vienen, una de las realidades que nos viene a la mente cuando hablamos de filosofía del cuidado? ¿En qué se está manifestando actualmente esa falta de cuidado mutuo? Hay una plaga de soledad no deseada tremenda. Ese monstruo de la soledad no deseada, todo el mundo se queja de esto. Todo el mundo, hasta el que está contento con su proyecto de hipoteca, coche, familia, trabajo y no quiero saber nada de mis vecinos.
Hablas en el ensayo de esta, es una de las tres grandes plagas, ¿no?
Eso es una de las grandes plagas. La tecnología, si nos fijamos, puede venir a hacer las delicias a la hora de salvarnos de esa soledad, porque nos puede conectar. Nos puede conectar. Lo veo con las personas mayores con las que trabajo constantemente. Gracias a la tecnología se mantienen conectadas con familiares que están lejos, se mantienen conectadas con el mundo.
Porque tú trabajas con ancianos.
Eso
muchísimo.
Es, yo trabajo en residencias. Y claro, están informados de lo que está sucediendo. Incluso pueden aportar. Algunas personas en residencias crean su propio blog, crean, por ejemplo, un periódico digital. Pueden sentir que están aportando algo a esa sociedad con la que quieren seguir estando conectados. La tecnología es una bendición, pero tenemos que ponerla a trabajar al servicio de un objetivo común. En cuanto lo tengamos claro, en cuanto tengamos claro cuál va a ser ese objetivo.
O sea, que en tu experiencia con las personas mayores tú estás viendo que les ayuda a mitigar su soledad.
Completamente. La soledad, el aburrimiento y el sentimiento de inutilidad, que son las otras dos plagas, les ayuda en el día a día completamente, siempre y cuando, por supuesto, otras personas estemos también dispuestas a ayudarles a romper con esa brecha digital, que es uno de los retos de nuestra sociedad actual.
Y mientras aporte conciencia, mientras estás utilizando eso.
Claro que sí, no sirve de nada que los mayores en las residencias o en sus propios domicilios utilicen la tecnología simplemente para matar el tiempo. Pero eso no sirve que se les trate de enganchar con ninguna actividad solo por matar el tiempo o por pasar el rato. No sirve en ningún sentido. Las actividades que realicen siempre tienen que tener significado para ellos. En ese caso, pues conectarte con personas a las que ya conoces. Si sientes esa llamada a conocer personas nuevas, que te ofrezca la posibilidad. Que sientes que quieres contar cosas al mundo y no sabes cómo hacerlo, pues ese ejemplo, por ejemplo, el caso de escribir un blog, crear un periódico de la residencia, les ayuda muchísimo. Pero claro, tenemos que ayudarles también nosotros a ellos para que se lancen. Romper con el estereotipo de que por el hecho de que tengas 90 años sí, ya claro. No vas a ser capaz de utilizar un teléfono móvil, y también ellos tienen que romper con los estereotipos que se ponen ellos mismos a los hombros. No voy a poder, claro que se puede.
En el fondo se trata de romper estereotipos y etiquetas, ¿no? Que es otra de las cosas de las que hablas, ¿no? Tú llamas al principio de liberación el ser auténticos, vulnerables.
Claro, mostrarte tal y como eres, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta fachada? ¿Por qué tanto mostrar solo tu mejor parte ante los demás? Es algo increíble. Yo estoy enganchada a las redes sociales desde hace poquito, desde hace un par de años. Y trato de compartir con la gente con la que estoy conectada tanto lo bueno como lo malo. Y fíjate, me doy cuenta de que la respuesta cuando comparto cosas malas, cosas negativas que me han sucedido, dolores, malestares, he tenido una pesadilla, no me han concedido este proyecto, la gente se vuelca porque hay ganas de conocernos de una forma más transparente. Ahora existen aplicaciones como Be Real. Simplemente, ya, si te quieres hacer...
Esta no la conocía.
¿No la conocías? Pues si te quieres hacer una foto, tiene que ser como te pille. No te maquilles, no pongas tu mejor cara, no me muestres solo lo bien que te lo estás pasando con el cóctel en las vacaciones de verano. Muéstrame también cuando llegaste a casa y si había producido una inundación. Muéstrame la vida de verdad, muéstrame con su parte buena y su parte mala. Muéstrame tu parte apolínea, pero también tu parte dionisíaca. De alguna forma estamos tratando de recuperar un poco esa transparencia, el mostrar nuestra vulnerabilidad, porque eso hace también parte de comprender la interconexión y la interdependencia que existe entre nosotros.
¿Y tú personalmente te sientes menos sola con las redes sociales?
No, en absoluto. No es que me sirvan... La soledad que yo tiendo a padecer es de tipo social. Uh-huh. Es decir, ese estar tan enfocado en tu propia vida y en tu propio proyecto y ese sentir que no hay proyecto conjunto en el que yo pueda tener cabida...
Yeah.
que me siento pues una mota de polvo en el universo y me devuelve todo ese dolor del que hablábamos al comienzo. Ese es el tipo de soledad que yo siento. Las redes sociales no me ayudan a paliar ese dolor. Además, en las redes sociales caemos en el error de tratar de abarcar más de lo que es posible. Todos tenemos un límite de relaciones sociales con sentido y de calidad que podemos abarcar y no pasan de los dedos de las manos. Y al final, oye, si piensas que vas a poder sustituir esa necesidad de acompañamiento, esa necesidad de contacto, simplemente intercambiando likes, intercambiando un buenos días, aunque sea con la misma persona siempre, sin profundizar un poco más, pues no va a ser posible. No palía mi soledad, mi sensación de soledad en las redes sociales, aunque a veces sí que me sirve para darme cuenta de que mis inquietudes, de que mis zozobras, de que esas faltas que yo experimento son compartidas. En ese aspecto sí me siento un poco menos sola, pero se traduce en el dicho del mal de muchos, consuelo de tontos.
Mira, y para ir terminando, dos preguntas así un poco más personales.
Una en una, por favor.
Sí, pero son facilitas, ¿eh?
Okay.
La primera es, tú personalmente, aunque hemos hablado al principio, antes de la entrevista un poco y tal, de
entre bambalinas.
Y me has dicho que para ti el ensayo ha sido, pues, no un quebradero de cabeza, pero sí un quebradero de sentimiento. ¿Cómo te hace sentir el mundo en el que estamos ahora mismo, a día de hoy, con todos los conflictos, la incertidumbre, todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo lo sientes tú por dentro?
De una forma extremadamente dolorosa. Me genera, como a muchas otras personas, ansiedad, me genera estrés, acrecenta toda esa sensación de sinsentido, toda esa zozobra frente al qué va a venir después. Es cierto que a mí me costó mucho escribir el ensayo, pero no el hecho de elaborarlo, porque tenía ganas de tener una oportunidad de ponerme frente al papel y vomitar todo ese dolor.
Te liberaste, eso te lo digo.
Desde luego, fue terapéutico. Fue terapéutico. Pero bueno, luego experimenté, ¿no? Una de las peores resacas, de las peores borracheras que se pueden tener en la vida. Porque pasé un par de semanas dándole vueltas y vueltas. Te comentaba entre esas bambalinas que yo me encuentro en un momento de mi vida en el que, como estoy tan bombardeada, pero como el resto, quizá simplemente pues yo soy un poco más vulnerable frente a ese bombardeo o tengo la piel un poco más delicada, pero me siento tan bombardeada por todos los acontecimientos que están teniendo lugar en la sociedad actualmente. Me siento tan impotente. Tan impotente, ya no solo porque no me veo capaz de ayudarme a mí misma, de conferirme sentido a mí misma, a mi propia vida, sino que me gustaría ir más allá. Tengo esa vocación, ¿no?, de servicio social y me gustaría, jolín, tener una respuesta, dárosla a todos, ¿no?, que adoptéis el josefismo. Y haceros felices, me gustaría poder haceros felices. Y como no puedo, pues me frustro y me siento muy mal. En ese sentido, pasé un par de semanas bastante, bastante fastidiadas porque estoy en un momento en el que, frente a tanta impotencia, en lugar de luchar, me estoy replegando hacia mí misma. Es decir, justo soy consciente de dónde está el problema y estoy abrazándolo para no caer en el vacío. ¡Guau! Es tan contradictorio, es tan absurdo.
Contradictorio, pero bello.
Bueno,
en el fondo.
Bueno, ya lo digo en el ensayo, cosas de seres humanos que le pasan a seres
humanos.
Ser humano
es eso.
Es eso.
Ser humano es eso. Y para terminar, tres palabras con las que construirías un nuevo mundo.
Además de la de cuidado, por supuesto.
Cuidado, una, ¿no?
Cuidado,
vale.
100%. Una. Proyecto. Proyecto. Comunidad. Esas son mis tres palabras. Eso es lo único que a mí me da un poquito de esperanza. Aunque me entristece porque me queda poco tiempo de vida, como diría mi filósofo de cabecera, y no sé si me va a dar tiempo. Bueno, las cosas de palacio van despacio, los grandes cambios de paradigma llevan mucho tiempo y me temo que no me va a dar tiempo material a ver el cambio.
Es lo que nos pasa a los seres humanos, que somos impacientes, porque en el fondo nos creemos que somos el centro de todo, pero el universo lleva miles de millones de años y nosotros somos una motita dentro de todo eso, ¿no? Pero seguro que el pack del cuidado que nos has entregado, vamos, va a ser seguro que va a llevar su curso y te llevará a sitios y recorridos esperanzadores.
Tenemos que hacer que merezca la pena salvar a esa pequeña mota en el universo.
Sí.
Pero nos lo tenemos que ganar. Tenemos que hacer valer esa pequeña mota.
Pues muchas gracias, querida Josefa.
Un
placer.
Muchas
gracias, que ha sido un gran placer tenerte.
Un placer. El placer es siempre mío. Un millón de gracias y un abrazo.